Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Shiva, ama Kenya, ama Yuya Kunchu, Hina Yuya Risu, Inka Yuya Risu, Yuya Risu.
Bienvenidos a toda la audiencia que, como siempre, nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa y Lisette Cáceres, quien les habla, estudiante de Comunicación Social. Es como siempre un placer estar aquí con todos ustedes, con todos los que nos escuchan a través de todas las regiones de Colombia y del mundo a donde llega nuestra señal. Hoy queremos continuar abordando temas desde el posmodernismo. Contaremos con un invitado súper especial. Él es de México, se llama Luis Ramón Mendoza López. Es sacerdote en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la colonia El Sauz de Chihuahua, en México. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que hemos titulado El Posmodernismo, Fe o Razón, ¿se contradicen? Bienvenidos a todos ustedes y a nuestro gran invitado Luis Ramón. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias, Liz. Muy bien, gracias a Dios. Por aquí contento de poder compartir con ustedes.
Me alegra. Bueno, este tema es un poco amplio, un poco no, demasiado amplio. Es un tema que vamos a abordar hoy y que a mí me interesa personalmente bastante por todo el tema actual que hoy abunda. Pese a que el tema es bastante extenso, sería bueno que nos contara un poco de la historia, de cómo surge esta gran división entre la fe y la razón, por qué se origina esta discusión. Quisiera que comenzáramos por ahí, así que adelante.
Liz, y qué padre pregunta, porque justamente no encontramos una división propiamente de la ciencia o de la razón humana en cuanto tal, como el concepto lo exige, hasta el tiempo de la Ilustración, ¿no? Estamos hablando más o menos de finales del 1600, principios de 1700. Esto ya se venía gestionando de alguna manera por cuestiones del protestantismo, pero propiamente se va a dar con esta cuestión de la Ilustración, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha existido esta tendencia a hacer una dicotomía, ¿no? Entre el cuerpo, el alma, la razón, el corazón. Los occidentales hacemos mucho eso, ¿no? Dividimos una cosa a otra, nos hacemos picadillo, ¿no? Y es propio hasta cierto punto del método científico empírico y está bien. Pero en Oriente, pues es más complejo el asunto. En realidad, la división no existía hasta este entonces, ¿no? Y yo creo que es una división que hasta cierto punto nos deja muchos frutos también. La fe, incluso podríamos decir que dentro de la fe se crea el sistema científico, las mismas universidades surgen de la fe, ¿no? Con Carlomagno, la renovación de Carlomagno, con las catedrales y los arzobispados y obispados empiezan a dar clases propiamente ahí es donde empieza a surgir lo que llamamos la escolástica, ¿no? De ahí viene la escola, o lo que llamamos como escuela. Entonces, ¿qué se va a entender entonces por la razón en la Edad Media cuando se comienza a sistematizar el conocimiento? Y iba mediante un expositor, que exponía un tema que era de actualidad o controversial y se empezaba a discutir desde ahí, desde diferentes perspectivas, ¿no? Hasta que se llegaban a conclusiones. Se analizaban las objeciones, se hacían unas respuestas y se llegaban a unas conclusiones, ¿no? Del tema. Entonces, pues surge, vamos a decir, la división en la Ilustración, propiamente cuando empieza el tema del raciocinio, ¿no? O cuando empieza el tema del racionalismo, perdón, más que el raciocinio es el silogismo. Lo que pasa es que ahorita estaba con el programa de lógica y se me cruzan los conceptos de la universidad. Entonces, bueno, comienza la época donde se privilegia la razón, ¿no? Incluso en los mismos, no sé, en los jurados, en los centros de gobierno, en los parlamentos. Antes veíamos que sí, en las capillas existía por una parte el Cristo resucitado, ¿no? En las imágenes, pero en esta época, en todas las dependencias civiles, empieza a ponerse la pintura de la razón en el centro, como ascendiendo, ¿no? Como gloriosa, como diciendo, la razón es la que nos lleva a la verdad, a la libertad. Y bueno, todo esto tiene mucha razón, ¿no? Pero el problema es que empieza como una cuestión, vamos a decir, como una cuestión que es totalmente ajena a la fe, la razón, cuando realmente pues no es cierto, ¿no? Entonces, fíjate, esto llega a intervenir incluso en cuestiones de legal, ¿no? En la separación iglesia-estado, ya de alguna manera se venía gestando desde siempre han existido los problemas, ¿no? Por la cuestión de cómo se dan las leyes, desde mismo Constantino, ¿no? En el 313 hasta el 325, luego vamos hasta los años 500, pero propiamente con la paz de Westfalia es cuando se empiezan a dictar leyes, que es en el 1517, que empiezan a dividir, ¿no? Porque claro que la religión tenía mucha injerencia en decisiones políticas, porque iban muy de la mano. Entonces, pues bueno, en todo esto, ¿no? Viene un devenir que empieza a separar una cosa de otra y cada vez se va atenuando más, ¿no? Lo mejor me voy a la cereza del pastel, ¿no? Por la actualidad, pero esto ha tenido consecuencias también, porque vamos a decir hasta qué punto el uso de la razón está regido por una ética o por una moral, ¿no? Sería como una pregunta abierta. Es cierto que la razón va a buscar siempre el bien del ser humano, pero nos hemos dado cuenta que no siempre. Por ejemplo, la razón instrumental que critica, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, van a decir, todo esto es fruto de haber encumbrado tanto la razón humana y la misma razón. Las guerras mundiales es la misma razón humana destruyéndose a sí misma, ¿no? Entonces, ahí comienza a hablarse más de un acercamiento de la razón al humanismo y toca muchas veces temas de fe, ¿no? Porque pues la teología también rige muchas partes del comportamiento humano. Entonces, un discípulo de Horkheimer, de Adorno, ¿no? Va a ser Habermas, que Habermas va a decir que la sociedad actual, ¿no? Ahorita decías problemas contemporáneos, ¿no? Posmodernos. Habermas va a decir que la sociedad actual se va a arrepentir de haber apestado los valores religiosos y la primera en darse cuenta será la ciencia, ¿no? Pues bueno, es una afirmación interesante, discutible, pero bueno. Más o menos así como un panorama, ¿no? De cómo se ha dado históricamente este ir y venir de la razón, de la fe, pero realmente la teología siempre ha buscado partir de postulados de razón para indagar también en la profundización de la revelación divina, ¿no? Que parte de la Sagrada Escritura, de la tradición apostólica, del magisterio y que esto nos ayuda también a profundizar, ¿no? Nosotros no nos hace daño que se descubra la evolución, que se descubra el Big Bang, ¿no? De hecho, fue un sacerdote el que descubrió el Big Bang. No nos hace ruido, ¿no? Al contrario, nos ayuda a nosotros para descubrir más acerca de la humanidad y de cómo a través de la impronta de la naturaleza, pues nosotros vamos descubriendo la presencia de un ser creador, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí, Liz, así a gran panorama.
Qué preciso, padre. Muchas gracias. Creo que lo que usted nos decía hace un rato, hemos podido entender que a lo largo de la historia estos dos conceptos pues se han ido asumiendo de distintos contenidos de acuerdo al pensamiento filosófico, ¿verdad? A las concepciones de Dios, sobre todo a la influencia de las religiones, de las culturas y por otro lado pues la razón que está ligada a lo tangible. Y ahorita comentaba algo muy, muy importante, que es que la fe no está en contra del evolucionismo, de la teoría del Big Bang. Entonces, como se ha visto tanta resistencia frente a esa relación, porque existe una relación, si no estoy mal, de estos dos conceptos, ¿usted por qué diría o cree que hay una relación en estas dos que de alguna u otra manera en el mundo ha creado resistencia o se crea un rechazo frente a estas dos?
Ciertamente pues hay posturas, ¿no? Si logro entender tu pregunta, Liz, me dices si hay resistencia en torno a la fe o a la razón.
Sí, hay una resistencia, ¿existe o es un mito frente al tema de la fe y la razón?
Ok, yo creo que no deja de ser álgido el tema, ¿eh? Hay, porque sí hay como fricciones, pero yo creo que, mira, voy a empezar de lo general, de lo particular, perdón, y luego hablar de lo general. Yo creo que particularmente cuando hay madurez de pensamiento en la reflexión, que es una reflexión seria teológica y es una reflexión seria científica, llega un momento donde hay un diálogo. ¿Cuándo se rompe el diálogo? El diálogo se rompe en la ignorancia. Porque el diálogo es conflicto y el conflicto en sí mismo no es malo. ¿Cuándo se vuelve malo el conflicto? Cuando se traduce en violencia, sea directa, estructural o cultural, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo realmente el diálogo mientras no el conflicto no se vuelva violento, ¿no? El problema es que en sectores donde hay ignorancia del propio conocimiento teológico, de la propia ciencia, hay discursos violentos, ¿no? Porque cuando profundizas como investigador, como científico, en torno a tu ciencia, entonces te das cuenta que eres más capaz del diálogo, te vuelves más tolerante y encuentras cosas que son verdades profundas en la realidad de otras personas y la forma de pensar de otras personas. Mismo San Juan Pablo II les decía a los jóvenes, vayan por la verdad donde quiera que se encuentre, ¿no? Y la verdad entendida como la correspondencia entre la mente y la realidad, ¿no? Vamos a decir, por poner un ejemplo, ¿no? No vamos a decir que es mentira lo que dijo Nietzsche, acerca de que Dios estaba muerto y que su sangre estaba en nuestras manos. Claro que era verdad, pero hay que entender todo el argumento de Nietzsche. Yo no puedo criticar a Nietzsche si no lo he leído completamente, ¿no? Luego vienen estas afirmaciones que dicen, Dios no está muerto, como una crítica a Nietzsche, ¿no? Y sacamos una película muy bomba y hacemos producción y ¡uy, qué bonita está la película! Cuando en realidad es una postura intolerante, ¿no? No estás entendiendo el argumento de Nietzsche. Nietzsche no fue lo que quiso decir, no quiso decir que Dios no existiera. Es distinto, ¿no? Es la postura. Es una postura ética que critica la posición ética del creyente frente a las problemáticas del mundo. Ya no le dan coherencia entre la idea, ya no hay coherencia entre la idea de Dios y el comportamiento humano. Por eso dice, nosotros lo hemos matado, ¿no? Entonces decir, eso como creyente, tú lo lees y lo entiendes y dices, sí es cierto. Hay incoherencia entre las personas que buscamos ejercitar la fe y siempre la habrá. Pero no nos debe escandalizar que alguien llegue y diga, Dios está muerto y su sangre está en nuestras manos. Claro, su sangre está en nuestras manos siempre que hay quebranto entre la coherencia de la verdad moral, ¿no? Que es la correspondencia entre los actos y lo que pienso y lo que creo. Entonces, vamos a decir, un creyente tolerante y que busca la verdad tendría que aceptar y decir, oye, sí es cierto, soy incoherente en eso, soy inconsistente, ¿no? Entonces, bueno, por dar una respuesta, ¿no?
¡Qué bomba, padre! Genial. Me gusta este tipo de conversaciones. Me recuerda mucho a todo lo que dice San Agustín de creo para comprender y comprendo para creer. O sea que de alguna u otra manera existe una relación en donde la fe ayuda a la razón y la razón ayuda a la fe. O sea, están enlazadas las dos. No se deberían separar.
Claro.
Y ahora con esto pues me surge una pregunta más trascendentales. ¿Cómo entender la fe y la ciencia desde un punto de vista, digamos, no creyente, pero también a la vez que integre las dos? O sea, ¿cómo podríamos entender la ciencia y su relación con la fe?
Ok, sí, realmente la fe, esto es interesante, ¿no? La ciencia que estudia la fe se llama teología, el estudio de Dios. Hay teología natural, que se estudia el fenómeno de Dios, de un ser superior, desde la razón, que se llama teodicea o teología natural. No necesito ser creyente para hacer ese ejercicio, pero la ciencia que estudia a Dios desde la revelación es la teología, ¿no? Entonces, decir, es una ciencia. Desde ahí tendríamos que partir, ¿no? Que el creyente hace ciencia desde la fe. Es una ciencia teórica. Y las ciencias teóricas se basan ¿en qué? En los silogismos. ¿Qué son los silogismos? Son deducciones teóricas que nos llevan a descubrir verdades más profundas en torno a contenidos conceptuales que están en la realidad, ¿no? Dios pasa por el concepto, ¿no? Para poderlo estudiar, pasa por el concepto, por el lenguaje, y se estudia, ¿no? El lenguaje, la Sagrada Escritura es un lenguaje que expresa la verdad de Dios. Dios mismo se manifiesta como lenguaje, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? El acontecimiento Jesucristo. Es decir, la teología es ciencia. La filosofía, hablándolo en sentido estricto, es ciencia teórica, no ciencia empírica, como lo diría Augusto Comte, ¿no? Y como la entendemos nosotros. Porque nosotros, desde nuestra perspectiva actual, entendemos la ciencia solamente como ciencia empírica, ciencia experimentable. Y ahí es donde hay ignorancia, ¿no? Como decíamos ahorita, donde viene la división. Si yo no reconozco que hay científicos teóricos, entonces lo que yo fundamento desde la ciencia empírica también puede llegar a ser intolerable con la ciencia teórica, ¿no? Entonces, la ciencia empírica busca con datos duros, es decir, con datos en la experiencia sensible, indagar en la realidad material, ¿no? Con la física, con la química, incluso podríamos decir que la medicina, ¿no? Son ciencias que buscan desde datos empíricos, verificables por los sentidos, realidades más profundas cada vez, ¿no? Ejemplo, vamos a decirlo, un científico nunca puede ver un átomo, en realidad nosotros nunca podremos ver un átomo, ¿no? Porque, por ejemplo, el fotón no logra refractar la luz sobre los electrones, ¿no? Y los neutrones. Entonces, es decir, nunca vamos a poder ver un átomo, pero lo conocemos por sus efectos. La causa es el átomo, pero lo conocemos por sus efectos. No lo vemos, pero sabemos que existe, ¿no? Eso ya se vuelve teórico porque ya no es palpable el átomo del todo, ¿no?
Entonces, y al mismo tiempo es una fe.
Exacto. Entonces, fíjate, justamente como lo estás diciendo, ahí es donde se entrecruza también la teología con la física, ¿no? Y con la ciencia empírica, porque la misma ciencia empírica hay cosas que no conoce sino solo por sus efectos. Nosotros no conocemos a Dios más que solo por sus efectos, a veces, ¿no? Entonces, como lo dice Pablo en Romanos 1, 19 y siguientes, ¿no? Conocemos a Dios por sus efectos. Entonces, yo creo que se comienza a polarizar, como diría Luis Pasteur, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia regresa a él. Incluso yo diría que poca fe aleja de la ciencia, ¿eh? Y mucha fe regresa a la ciencia. O sea, porque muchas veces también los creyentes de mediana práctica o de poca práctica religiosa, a veces condenan postulados científicos, como encuentras creyentes diciendo que yo no vengo del chango, ¿no? Y yo vengo de Dios. Oye, bueno, ¿sabías que si incluso vienes del cerdo o del ratón, no contrapone tu fe? No pasa nada, ¿no? No es satánico decir que puedes llegar a venir del ratón. No pasa nada, ¿no?
Claro, claro. Y ahorita, que usted decía que no creer también en la ciencia te hace desconocer mucho, ¿usted cómo plantearía el problema de la razón y la fe con aquellos que no creen en algo? ¿Cómo se podría unir a toda esta civilización que tiene un montón de culturas, tradiciones, credos? ¿Puede ser eso una utopía?
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Es que hay muchas posiciones frente a la no creencia, ¿no? Frente a la no fe. ¿Por qué? Porque puede ser mi ateísmo o mi no creencia puede surgir de una problemática psicológica. Y es un ateísmo psicológico, ¿no? Porque a lo mejor yo tuve una pérdida o un ateísmo, yo le llamo ateísmo tanatológico, ¿no? A veces que hay pérdidas que no logramos superar y vivimos constantemente en una crisis de fe, ¿no? La pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, ¿sí? Y se vuelve una posición frente a Dios, donde es un proceso de duelo no superado. Y a veces cuando se supera el proceso de duelo, las personas vuelven a experimentar la necesidad de la fe en sus vidas. Puede ser un ateísmo ético, cuando, por ejemplo, yo no creo en el comportamiento de los creyentes, como en Nietzsche, ¿no? Y lo mencionaba ahorita, y yo dejo de creer en Dios. Puede ser un ateísmo pragmático, donde yo vivo como si Dios no existiera, ¿no? Que esto también tiene que ver mucho con Dios. Eso lo dividía Karl Rahner, el ateísmo teórico y el ateísmo pragmático. Es decir, porque yo puedo decir que no creo en Dios y bueno, me comporto bien, ¿no? Pero dice el pragmático, es el que dice que Dios existe, pero se comporta como si Dios no existiera, ¿no? Yo puedo ser sacerdote y comportarme como si Dios no existiera, ser indiferente ante la moral de la existencia de un Dios. Entonces, es decir, también depende del posicionamiento del ateo, ¿no? No sabemos, hay muchas alicientes para tomar la decisión y tomar un estilo de vida donde yo vivo con la posición de que Dios no existe. Entonces, sí se puede vivir como ateo, ¿no? Yo tengo amigos ateos que son buenas personas, no son el monstruo, ¿no? Que sale abajo de la cama y come niños y pues no, ¿verdad? Son personas que tienen vida y que buscan tener incluso un mundo mejor, ¿no? A veces entendemos al ateo como el monstruo detrás del armario, ¿no? Ay, válgame ese ateo, qué miedo, ¿no? No pasa nada con quien no cree. Entonces, siempre hay dilemas existenciales para ellos también y siempre están en una búsqueda. No creen en un absoluto y bueno, pues ellos salen al paso, ¿no? Con otros tipos de valores que les ayudan a ellos a crecer, ¿no? La trascendencia personal, la autoconstrucción, la autodeterminación, no sé, muchas cosas de las cuales a veces ellos toman fuerza para poder vivir este sentido de trascendencia. Porque ahorita está sabido que el ser humano puede renunciar a creer en un Dios, pero en lo que no podemos renunciar a creer es que somos seres religiosos. ¿Qué quiere decir? Que siempre estamos buscando la trascendencia y religarnos a algo que es superior a nosotros o algo que nos avasalla o nos supera, ¿no? Como seres humanos. Entonces, llámese lo que se llame, aunque el ateo sea ateo, siempre busca algo que sea más absoluto que él o que sea más grande que él, ¿no? Por su sentimiento, o más que su sentimiento, su estructura antropológica. Por eso hoy tiene más auge la filosofía de la religión que la filosofía acerca de Dios, que es la teodicea, ¿no?
Oh, qué disidente, padre. Es que el hombre siempre está en busca de su verdadera autonomía y libertad. Y creo que las respuestas, de alguna u otra manera, siempre se van a encontrar en la ciencia. Ahorita que usted comentaba acerca de esa teoría del evolucionismo, de la teoría del Big Bang, quisiera que abordara un poco acerca de por qué es compatible con el cristianismo.
Claro. Miren, nosotros descubrimos que hay fenómenos físicos que han dado la creación del tiempo y el espacio, ¿no? El mismo Stephen Hawking decía que el tiempo y el espacio está el dilema siempre de que sean eternos o de que en realidad tengan una frontera. De hecho, él estaba trabajando en un ensayo y estaba buscando descubrir, junto con un científico inglés, que antes de que existiera el tiempo y el espacio, existía algo que no tenía límite, como que lograron descubrir eso, ¿no? Entonces, de hecho, le llaman la teoría del no límite. Él habla de que estaba buscando si existía realmente, esa era la problematización, ¿no? Si existía realmente una frontera del tiempo y el espacio. Y él decía, puede que sí, puede que no. Entonces, es interesante, ¿no? Porque a mí me fascina como creyente que los científicos se entren a buscar esto, ¿no? Es radical. Porque dices tú, si descubren el no límite, algo que no tiene final, que está más allá del tiempo y el espacio, ¿qué es eso?
¿Cómo ¿Qué quiere decir?
Sí. ¿Cómo lo va a explicar la ciencia, no? Esto es extraordinario. Entonces, claro que el creyente tiene que estar abierto a esto, decir, oye, tú crees en Dios como la verdad absoluta. Y si tu Dios es absoluto, entonces tendrá que estar detrás de la frontera del tiempo y el espacio. Y si no, entonces tu Dios existe o no existe, ¿no? Es decir, el creyente, si no tiene miedo de someter a prueba su fe, es porque tiene fe. El creyente que no tiene miedo a dudar es porque tiene verdades, ¿no? Y sus verdades se sostendrán después de la duda. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice, la duda en sí misma no supone un pecado. ¿Cuál es el pecado? Quedarte con la duda.
Para estar. Muchísimas gracias, Luis Ramón, nuestro querido padre. Ahí está para que los busquemos en todas las redes sociales y digan que vienen de Cibersofía. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a finalizar ya con la última sección. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa. Cibersofía, razón y fe. ¿Se contradicen? Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co estará habilitado para recibir sus mensajes y también nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Los sentidos y los insentidos por lo que hay y nunca hubo.
Por una historia, por mil historias que se han contadas, pero sin huecos, por lo diverso.
cosas en la vida que no se pueden cambiar.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.